Pueden ponerse de pie los que puedan hacerlo para la lectura de la palabra y también para la oración. Y después pueden tomar sus asientos. Dice la Biblia: y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Oremos. Padre Celestial, bendice la predicación de tu palabra en esta mañana. Tú sabes lo que tengo en el corazón y te ruego que me ayudes a exponer con libertad y con denuedo las verdades que están en esta bendita palabra. Abre los corazones y las mentes de mis hermanos en Cristo para que puedan recibir esta enseñanza. Y Señor, que seamos exhortados y retados para seguirte fielmente, Señor, en estos últimos días. Señor, que tu nombre sea magnificado y que tu palabra sea exaltada en esta mañana también. Por eso estamos aquí presentes. Bendice a cada hermano que está presente, Señor, y sobre todo que tu palabra nos hable directamente. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos los que están de pie. Justamente antes de Jesús ascender al cielo, Él encomendó a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura. Muy, muy conocido el pasaje en verso 15, ¿verdad? Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. La misión más importante para ellos no era alimentar a los pobres, no era edificar orfanatos, no era de tratar de erradicar la pobreza mundial, era de predicar el evangelio de Jesucristo. Eso es la misión más importante de la iglesia. Pero eso no es lo que vamos a enfocarnos en esta mañana, pero quiero mencionarlo. Después, en verso 16, él vincula el concepto de creer y ser bautizado. Porque sería muy lógico para alguien que acepta a Jesucristo, que acepta el evangelio, querer mostrar una señal exterior, una señal externa, este acto del bautismo, de identificarse con el Señor Jesucristo. Por eso vemos en el libro de Hechos, creyeron y fueron bautizados, porque era lógico cuando alguien cree en Jesús, son bautizados para marcar eso. Pero tampoco es el tema para esta mañana. En verso 17 y 18 encontramos señales que los apóstoles hicieron. Incluso son cinco señales, y si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que cuatro de los cinco señales ellos hicieron. La única cosa que no encontramos en el libro de Hechos es que bebieron cosa mortífera, o sea, algo, alguna especie de veneno. Eso nunca les pasó, por lo menos no está grabado en la Biblia. Pero las demás señales sí hicieron. En verso 19, el Señor Jesús, después de encargarles, ascendió al cielo, al lugar donde está ahora, a la diestra del trono de Dios. Y en verso 20, encontramos los resultados y la obediencia de los discípulos después de 3 años y medio, de escuchar a Jesús y seguir a Jesús. Ahora esta última predicación de Jesús, ¿verdad? La última exhortación, el último encargo. Vayan por el mundo. Yo sé que no me tienen a su lado físicamente, pero vayan por el mundo y prediquen el evangelio. En verso 20 dice, y ellos saliendo. Noten, hermanos, que la primera parte de la gran comisión es salir de donde estás ahorita. No podemos cumplir la gran comisión sentado en esta iglesia, en estas cuatro paredes. Tenemos que salir de nuestra comodidad, tenemos que salir de lo que conocemos y llevar el evangelio a los que no conocen de Dios y los que nunca pasarán por las puertas de esta iglesia. Y ellos nos dejan este ejemplo de que salieron y predicaron en todas partes, en los montes, en los valles, en el desierto, en lugares públicos, en las casas, en el templo, predicaron el evangelio del Señor Jesucristo. Y todo eso es maravilloso y quisiera predicarlo ahorita, pero no es lo que quiero predicar todavía, sino la siguiente frase, de verso 20. Obrando con ellos el Señor. El libro de Hechos está lleno de cómo el Señor obró con los discípulos. ¿Y cuáles fueron los resultados del Señor obrar con sus discípulos? Y quiero presentar un mensaje tal vez un poquito diferente, porque vamos a tomar el concepto de cómo obra el Señor y con diferentes preposiciones presentar cómo el Señor obra en relación a sus creyentes, a sus hijos. Primer punto, el Señor obra con nosotros. La palabra con, la preposición con, nos habla de juntamente y en compañía con nosotros. Pero ¿cómo? Si en verso 19 dice que el Señor subió al cielo y se quedó a la diestra de Dios, ¿cómo es posible que en verso 20 el Señor pudo obrar juntamente con sus discípulos? Vayan a Mateo 28. Mateo 28. Versículo 20. Solo para confirmar que Marcos no estaba equivocado cuando él escribió su evangelio, porque Mateo nos presenta la misma verdad, que el Señor obra con sus discípulos. Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy, ¿qué dice? Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juntamente y en compañía con sus discípulos, el Señor obró con ellos. Pero otra vez, ¿cómo es esto posible? Si físicamente el Señor ascendió al cielo. Mateo capítulo 18. Mateo 18 y versículo 20. Jesús había presentado esta verdad a sus discípulos anteriormente. Mateo 18, verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Estoy con ellos. ¿Bajo cuáles condiciones? Primeramente, que hayan dos o tres. Y si hay dos o tres, mínimo, pueden haber más. ¿Qué dice el Señor? Ahí estoy, en medio, juntamente con ellos. Eran 11 discípulos que salieron en Marcos 16, obrando. Y por su unidad en el Señor, y por estar unidos en propósito, unidos en espíritu, unidos en la meta de obedecer al Señor, el Señor estuvo en medio de ellos, obrando juntamente con ellos. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y la verdad es que, aunque Jesucristo físicamente no obra con nosotros, en el sentido físico que Él está aquí a mi lado ayudándome a predicar en este momento, nos ha dejado algo que es de equivalencia. Jesucristo, antes de Él ascender al cielo, preparó a sus discípulos para el momento cuando ya no estaría con ellos físicamente. En Juan capítulo 14, 15, 16, encontramos tres capítulos acerca de la obra del Espíritu Santo. Pero vamos a leer nada más Juan 14, versos 20 a 26. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. En su ausencia, Jesús profetiza acerca de otro Consolador, implicando que él es el primer Consolador. Y por supuesto, así fue cuando estaba con ellos. Pero ya como él se iba a mandar otro Consolador en su nombre. Dice, el Padre lo va a enviar en mi nombre. No decir un reemplazo, sino en forma espiritual, lo que ellos experimentaban estando al lado físico de él, que es equivalente. Y él les iba a capacitar para hacer la obra que Jesús les había mandado hacer. Y sabemos esto, que nosotros tenemos el Espíritu Santo que obra con nosotros como si Cristo estuviera obrando a nuestro lado. Van conmigo a 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13 y versículo 14. Dice la Biblia, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Miren, la Trinidad con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando con sus hijos, obrando juntamente y en compañía con nosotros. Y nos gozamos porque el Señor obra con nosotros. Pero les dije, vamos a analizar cómo el Señor obra. Segundo punto, el Señor obra en nosotros. Cuando digo en nosotros, quiero decir adentro de nosotros. Van a Filipenses 1, un poquito a la derecha, Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, versículo 6. Dice la Biblia, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren lo que Pablo describe en este versículo. Alguien que comenzó en nosotros, adentro de nosotros y nuestras vidas, una buena obra, cuya perfección continuará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es este proceso? ¿Cuál es la buena obra que el Señor comenzó en nosotros? Es el proceso de perfeccionarnos, quitando lo que no es agradable en sus ojos. Y saben, la va a seguir haciendo hasta el día de Jesucristo. A veces cuando alguien está trabajando, una compañía está trabajando en la calle, dicen, bajo construcción, o a veces en la tienda, en centro comercial, bajo construcción. Disculpe nuestra apariencia, ¿verdad? Muchas veces dice. O sea, el que observa puede pensar, bueno, eso está hecho un reguero, eso está feo. Sí, pero está bajo construcción. Cuando el mundo mira a un creyente, pueden decir, la vida de aquel está hecha pedazos. La vida de esa persona parece que está totalmente descontrolada, pero déjeme decirte, hay un gran rótulo que Dios ha colocado en nuestros corazones bajo construcción. El Señor está haciendo una obra en nosotros, perfeccionándonos, moldeándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y es como un escultor que toma un pedazo de piedra, o incluso un labrador de madera que toma un tronco y corta aquí, poquito corta acá, toma el cincel y puede hacer de algo muy ordinario, un tronco, y hace una hermosa figura. O de una piedra, que no tiene mucho diseño, y hacer de esa piedra un gran monumento. El Señor hace el mismo trabajo en nosotros cuando nos rescata del poder del pecado y comienza un proceso que nunca va a acabar hasta el día del Señor Jesucristo. Va en Efesios 5 y veremos cómo Él hace este proceso. Efesios 5, versículos 25 a 27. Esto no se trata de belleza física, esto no se trata de salud corporal, sino de cosas espirituales. Efesios 5, 25, 27 dicen: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La obra que el Señor hace en nosotros es dándonos poder para vencer tentaciones, dándonos poder para dejar el pecado, dándonos la habilidad de decir no a las manchas y sí a la santidad. Pero sabe, el Señor no va a quitar por completo las tentaciones de nuestras vidas. Mucho depende de nuestra reacción. ¿A qué? Versículo 26, a la palabra. El baño que recibimos por la palabra de Dios. Sí, estamos bajo construcción, sí, el Señor quiere transformarnos, pero tenemos que responder a la palabra que leemos, la palabra que escuchamos, la palabra que nos es predicada. ¿Qué pasa cuando alguien nos responde a esto? Hebreos 13. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Cuando uno nos responde positivamente a la palabra de Dios, hay castigo. Hebreos 12 habla de esto. Y el propósito del castigo es moldear nuestro carácter, no para destruirnos, sino para que dejemos el pecado, para que dejemos el vicio, para que dejemos todo aquel que nos aleja de Dios. Pero quiero que sepan que el Señor sigue haciendo un trabajo en nosotros, como dice Hebreos 13, versos 20 y 21. Dice: Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten la frase: Jesús hace en nosotros lo que es agradable. En el contexto de hacer la voluntad de Dios. Esto es tremendo. Porque Dios obra en nosotros para que nosotros querramos hacer la voluntad de Él. En Filipenses 2, verso 3, dice que Dios obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Esto es la obra que el Señor hace en nosotros, adentro de nosotros. Ahora bien, van a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo 3. Porque alguien puede pensar, bueno, si el Señor hace el trabajo en mí, bueno, entonces es trabajo de Él. Yo no tengo que hacer nada y milagrosamente voy a comenzar a hacer la voluntad de Dios. No te engañes, no te equivoques. Si te sientes, si te quedas sentado de brazos cruzados, no alimentando el Espíritu, ese trabajo que el Señor está haciendo o quiere hacer en usted, nunca va a resultar, jamás. Pero hay una cosa que nos prepara para la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Segundo Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Eso es lo que Hebreos dice que el Señor quiere hacer en nosotros, que nos haga aptos para toda buena obra. ¿Y cuál es el medio que Él utiliza para prepararnos y hacernos aptos? Verso 16, toda escritura inspirada por Dios es lo que prepara al hombre, lo que lo hace perfecto, maduro, completo, instruido para toda buena obra. Quiero decir, te aferras a la palabra de Dios, consumes la palabra de Dios en lectura, en estudio, en meditación, y ese trabajo que Dios quiere hacer en tu vida va a resultar. Descuida la Biblia, descuida los cultos, descuida la oración, descuida la comunión con Dios, y ese trabajo que Dios quiere hacer en ti nunca va a resultar. Jamás. Dios no hace su trabajo por la fuerza en la vida de nosotros. El Señor obra en nosotros, pero por el medio de su palabra. Tercer punto. El Señor obra a través de nosotros. Obra con nosotros, obra en nosotros y obra a través o por medio de nosotros. Aquí cerquita, 2 Timoteo 2, versos 19 a 21, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mas en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiar de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. El Señor obra a través de nosotros como un instrumento, como un vaso. Cuando una mujer toma un recipiente de la cocina, un caldero, un sartén, para poner dentro la carne o el arroz o lo que sea, ese caldero es un instrumento. En las manos de un buen cocinero puede dar un buen producto. Pero el caldero o el sartén por sí o el vaso por sí no es nada si no hay alguien obrando a través de él. En este versículo, en estos versículos, encontramos que nosotros podemos ser vasos, recipientes o instrumentos útiles para los usos del Señor. El Señor obra a través de nosotros. Pero miren cómo dice en el versículo 21. Hay una condición. Porque el Señor es muy específico en los vasos que Él quiere usar. Y eso es lógico. Cuando usted va a preparar una comida en su casa, no vas a buscar el sartén más sucio que todavía tiene comida la semana pasada y así brindar una comida a una persona. Va a buscar el vaso limpio porque usted valora el producto que va a ser de ese vaso. Usted no quiere manchar el trabajo con un recipiente contaminado, sucio. El Señor quiere hacer un trabajo espiritual. Necesita vasos limpios. Por eso en verso 21, si alguno se limpiare de estas cosas, ¿cuáles cosas? La iniquidad, verso 19. Los deseos juveniles, versículo 22. Cuestiones necias, versículo 23. O sea, el Señor quiere obrar a través de nosotros. Somos instrumentos que el Señor usa para alcanzar algún fin. Romanos 6, Romanos capítulo 6. El Señor obra a través de nosotros. Romanos 6 y versículo 13. Dice la Biblia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Mi vida, y aquí específicamente mi cuerpo, debo presentarlo al Señor como instrumento de justicia. Tal vez algunos rechazan el pensamiento de rendir sus cuerpos y sus vidas al Señor como instrumento, pensando, si yo hago eso, entonces yo no estoy en control de mi vida. Será un día glorioso cuando usted le rinde el control a Dios de su vida, porque ahorita, como la estás llevando, no va a llegar a ningún buen fin. Y eso lo digo para cualquiera de ustedes y para mi vida también. Cualquiera que quiere gobernar en su vida y controlar en su vida, es decir, yo soy el piloto de mi vida, yo sé lo que estoy haciendo, yo tomo mis decisiones sin consultar a Dios, está destinado para un fracaso. Pero aquel que reconoce que Dios obra mejor en nosotros cuando le rendimos el control, está destinado para cosas buenas, para ser útil para el Señor. Muchas veces cantamos ese canto, todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Yo sé que ha salido de muchos labios, nuestros labios muchas veces. Pero cuando se presenta la oportunidad de poner esa frase en acción, ¿cuánto lo hacen? ¿Cuánto lo hacen? Bueno, ¿rendir mi vida a Cristo significa eso? No, eso está muy duro. ¿Rendir mi vida a Cristo significa sacrificar un tiempo valioso para mí? No, mejor no le rindo control en esa parte. Rendir tus miembros como instrumento de justicia es la mejor y más sabia decisión que puedes tomar. Decir, Dios, aquí está mi tiempo, Dios, aquí está mi vida, Dios, aquí está mi cuerpo, úsalo como tú quieras. Miren lo que es el contraste de eso. Y es curioso cómo lo presenta. No hay lugar neutral. Instrumentos de iniquidad, verso 13. Instrumentos de justicia, verso 13. O sea, no hay lugar donde, bueno, no estoy sirviendo a Dios, pero tampoco al diablo. No encontramos esa opción. O estás sirviendo a Dios con tu vida, o estás sirviendo a la iniquidad con tu vida. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Así que en la vida cristiana no hay lugar neutro. O le estás sirviendo a Dios, o quiero o no. Estás sirviendo a la iniquidad, a deseos carnales, y avanzando y avanzando y promoviendo la agenda del diablo. El Señor obra a través de nosotros. ¿Para hacer qué? Para avanzar el reino de Dios en la tierra. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hermanos, esto es maravilloso y solo puedo decir lástima de aquellos que nunca han tomado el Evangelio de Cristo, presentarlo a alguien, ver a alguien recibir ese Evangelio y decidir seguir a Cristo. Honestamente, no hay emoción más grande que ver a un pecador ser salvo por la predicación del Evangelio. ¿Y sabe? Ese trabajo maravilloso, Dios no le dio a los ángeles. Dios no le dio ese trabajo a los animales. Ese trabajo es para nosotros. Miren Hechos 8, versículos 26 al 29. Vamos a ver cómo el Señor obró a través de Felipe. Dicen, pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Paremos ahí en paréntesis. Para Felipe poder alcanzar a este hombre perdido, era necesario el levantarse, verso 26. levantarse e ir a donde estaba el pecador. No dijo, bueno, ¿sabes qué? Espérate allá y yo voy a hacer al pecador llegar a tu camino. No, no, no. Tú te vas a ir. Tú serás mi instrumento, pero tienes que levantarte y tienes que ir a donde yo te mando. Verso 27. Entonces él se levantó y fue. Y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, rey de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén, se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y si usted sigue leyendo la historia, ese eunuco, cuando Felipe lo encontró perdido, destinado para el infierno. Pero como el Señor obró a través de Felipe y le anunció el Evangelio de Jesucristo, verso 35, ese eunuco no solamente recibió la salvación, sino fue bautizado enseguida para identificarse con Jesucristo. Pero como el Señor hizo este trabajo tremendo en la vida del eunuco, usando un instrumento limpio. El Señor no lo dibujó las estrellas. El Señor no hizo clamar las piedras. El Señor usó un instrumento disponible y dispuesto para servirle al Señor llamado Felipe. Bueno, ese es Felipe. Esos son los apóstoles. Esos son los discípulos del primer siglo. Segunda Corintios capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo, no solamente hablando por los apóstoles, sino hablando por todos aquellos que están en Cristo, verso 17, todos los hijos de Dios. Somos representantes de Dios en esta tierra. Esto significa el Señor obra por medio nuestro. Y el Señor es poderoso. Él podría, porque Él es omnipotente. Él podría bajar y predicar individualmente a cada pecador. ¿Por qué no? Es Dios. Pero Dios no decidió hacerlo de esa manera. Dios decidió salvar unos cuantos. Y cuando ellos fuesen ya salvados y entrenados, como fueron los discípulos, usarlos a ellos para propagar el cristianismo. Y 2,000 años después, aquí estamos nosotros como resultado de la propagación del evangelio por muchas personas, hombres y mujeres fieles, en tierras distantes, en un continente que ni siquiera es aquí. ¿Y sabe? El Señor obró a través de todos ellos, pero con el mismo proceso que Jesús presentó en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar la evangelio de toda criatura. Os rogamos en nombre de Cristo, pecador, Dios tiene un mensaje para ti. Y no me creo ser profeta, no creo tener alguna habilidad especial, pero el mensaje de Dios para tu vida es que debes reconciliarte con Dios. Y eso lo predicamos. Lo tenemos en las playeras que mandamos a hacer y lo exhibimos al mundo. Reconciliaos con Dios. Ahora bien, cada pecador que escucha esto no resulta con arrepentimiento. Sabemos esto, eso pasa. Pero no por eso hemos fracasado. Lo nuestro es predicar fielmente la palabra. Dejar que el Señor obre a través de nosotros. Algunos de ustedes podrían criticar el ministerio público. Dicen, ya casi son 2 años y la iglesia no se ve más grande. Es más, hay menos que antes. Sí, es cierto. Muchos se han ido. Pero nunca piense en tu mente carnal que la predicación de la palabra de Cristo era un ámbito así, abierto, predicando a quien quiera que pase por nuestro camino, que sea un fracaso, porque estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Y el que está mal es aquel que no lo está haciendo. El que está mal es el que no está representando a Cristo en este mundo. El Señor obra a través de nosotros. ¿Dónde están los vasos limpios? ¿Dónde están los instrumentos dispuestos a servir al Señor? No solamente cantar todo a Cristo, yo me rindo, y en la siguiente oportunidad, mejor no. Sí, suena bonito el canto, pero la práctica es muy difícil. Dejemos que el Señor obre a través de nosotros. Romanos 8, siguiente punto. El Señor obra por nosotros. Casi todos los puntos son iguales, solamente cambia la proposición. Señor obra con nosotros, en nosotros, a través de nosotros y por nosotros. Quiero decir, a favor y en defensa de nosotros. Romanos 8, 28 a 31 dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, el Señor defiende a los suyos. En el versículo 27, no lo leí, pero quiero leerlo ahora. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. El Espíritu Santo intercede por los santos. No solamente eso, nos defiende cuando Satanás nos quisiera destruir. En 1 Juan 2, versículo 1, Juan escribe: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué hace un abogado? Obra por, o en defensa, o a favor de uno. Así que el Señor obra por nosotros, en defensa de sus hijos. Número 5. El Señor obra a pesar de nosotros. ¿Cómo que a pesar de nosotros? Va en Éxodo capítulo 3. Cuando digo a pesar de nosotros, quiero decir que aunque nosotros presentemos pretextos, excusas por las cuales no les podemos servir. No, Señor, tú sabes que soy tímido. No, tú sabes, Señor, que tengo tanto compromiso. Tú sabes, Señor, que trabajo 40 horas. Tú sabes, Señor, esto. El Señor obra a pesar de todas esas excusas. Porque hay un hombre que fue llamado por Dios para servirle. Y él, como cualquier hijo de Dios en nuestros tiempos, puso pretexto tras pretexto tras pretexto. Yo creo que Dios incluye esta porción porque sabía que más de leer un carnalote en el futuro, dijo: Señor, no te puedo servir por esto y este motivo. Y el Señor responde a todo eso antemano. En Éxodo capítulo 3, versículo 10 a 12 dice: ven por tanto ahora y enviarte he a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Paremos ahí. Jehová le llama a Moisés: tú vas a ser el que liberta a Israel de Egipto. Vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Es un gran privilegio que entre tantos millones de israelitas que Dios escoge este. Pero en vez de sentirse privilegiado, en vez de estar gozoso por la oportunidad, mira lo que dice Moisés, verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saca de Egipto a los hijos de Israel. Dice Moisés, en este pretexto, ¿quién soy yo? Yo no soy famoso. Yo no tengo mucha palanca. Yo no tengo dinero. No tengo riquezas. No tengo ninguna habilidad especial. Pero Moisés estaba totalmente equivocado, pensando que si Dios quería obrar, él necesitaba proveer algunos recursos para Dios, no entendiendo que cuando Dios llama al ministerio, él provee todos los recursos y Dios responde a este pretexto en verso 12 diciendo, y él le respondió, ve, porque yo seré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Dios le dice, Moisés, estás equivocado. No tiene que ver con quién eres tú, sino con quién soy yo. Yo soy el que te mando, yo seré contigo, y sin importar, tú puedes ser un niño de 5 años, pero si Dios anda contigo, Él va a efectuar la misión que Él te ha llamado a hacer. Entonces, en este pretexto, Dios lo aplasta. Aplasta el argumento. Dice, no, eso no funciona. Tu pretexto. Moisés, en capítulo 4, presenta más pretextos. Leamos. Y vamos a ver unos cuantos nada más porque esto no es el total del mensaje. Éxodo 4, versos 10 a 12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Que yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí Moisés trata de aferrarse a un impedimento que según él le descalificaba de servir al Señor. Señor, yo quisiera hacerlo, sí, ya me tienes convencido, pero por esta lengua que tengo. Yo no tengo un vocabulario muy elocuente, Señor. Yo soy torpe de lengua y de palabras. Pensando, bueno, si el Señor escucha eso, entonces va a escoger otro. Es curioso que Moisés no presenta este pretexto en ningún otro caso. Hasta que el Señor le llamó a ministrar. ¿Qué quiero decir? Hay cosas acerca de nuestras vidas que no nos molestan. Y pueden ser verdaderas debilidades o pueden ser debilidades imaginativas, imaginarias. Pero no nos impide de trabajar o hacer amistades. Pero cuando alguien nos exhorta a servir al Señor, esa debilidad es presentada como algo que me descalifica de poder servir al Señor. Me estoy dejando entender, hermanos. No tímidos para hacer amistades en el trabajo, no tímidos para trabajar, no tímidos en convivio, no tímidos, no nos cuesta hablar en ninguno de esos ámbitos, pero cuando alguien te exhorta a manifestar tu fe en Jesucristo, ay, soy tímido. Yo no soy muy dado a hablar. ¡Mentiroso! Ese pretexto te conviene como le conviene a Moisés en ese entonces. Pero ¿sabe qué? Dios también aplasta ese argumento y dice en versículo 12, ahora verso 11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dice Dios, yo te conozco, yo te formé. Yo conozco tus capacidades. Ahora pues, ve. Que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No uses pretextos para con Dios, porque no funciona. Él es nuestro creador. Él ve más allá de cualquier pretexto que queramos levantar para protegernos y defender nuestra pereza espiritual. Pero el Señor dice, no. Quitemos todo eso y lleguemos al meollo. Tú no me quieres servir. Gracias a Dios, Dios fue muy paciente para con Moisés. Y arrastrándolo, Moisés fue. Pero ¿sabe? No es, y vamos a hablar de esto un momento, no es como Dios siempre obra. Especialmente hoy en día. El Señor te puede llamar a servirle. El predicador va a exhortar a servirle. Pero yo no voy a agarrar a ninguno de ustedes por los brazos a jalarle. Quisiera, pero no lo haré. Porque si no está en tu corazón servir al Señor, cuando estés en su servicio, aunque sea contra tu voluntad, no va a ser un buen trabajo. Porque no está en ti hacerlo. Tienes que arreglar el problema de tu corazón primero. Y después desaparecerá cualquier pretexto por qué servirle al Señor. El Señor trabaja a pesar de nuestras imperfecciones. Vayan a 2 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo presenta unas debilidades, unas flaquezas. 2 Corintios 12, versos 7 a 9. Dice, porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual tres veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Miren esto. ¿Tú te crees incapaz o no lo suficiente capacitado para servir al Señor? Tienes tus argumentos. Pero si tú reconoces que a pesar de esas debilidades, a pesar de esas imperfecciones, estás dando lugar para el poder de Cristo manifestarse de una manera aún más grande. Entonces te gozas por la oportunidad de que el poder del Señor se va a dejar ver y no tu poder. El orgulloso dice, bueno, si yo voy a servir al Señor, yo quiero recibir el crédito. Yo quiero que el mundo me reconozca a mí y mis habilidades. Pero el espiritual dice, no, al contrario, yo soy un cero a la izquierda, yo no soy nada, yo soy inútil, pero en las manos del Señor, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis fracasos, el poder del Señor se magnifica en mi vida. Total, es lo que nosotros queremos, que el Señor sea magnificado en nosotros. Números capítulo 20, número 6. Dice, ¿cuántos son? Son 7. Números 20. El Señor obra sin nosotros. El Señor obra sin nosotros. Ese hombre que hablamos en Éxodo 3 y 4, Moisés, llamado por Dios, no solamente para sacar a Israel de Egipto, sino para entrarlos en la tierra prometida. Dos partes de esta misión. Moisés cumplió la primera parte, ¿verdad? Lo sacó de Egipto por el poder de Dios. Los llevó hasta la frontera de la tierra prometida. Pero algo sucedió en Números 20, muy triste para Moisés, por supuesto. En Números 20, versículo 12, después de haber herido a la peña dos veces con una vara en desobediencia a Dios, Dios dice así, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El Señor obra sin nosotros. Si el creyente de su propia voluntad rechaza la voluntad de Dios para su vida, no vamos a frustrar los planes de Dios. Dios simplemente usará a otra persona. Cuando Moisés cometió este pecado, que lo dejó descalificado para entrar a la tierra prometida con los hijos de Israel. Dios le dice, Moisés, lo que tú hiciste con tu hermano en este caso, tú no vas a entrar en la tierra prometida. Tal vez pensando Moisés, bueno, si yo no voy, no va ninguno. Pero si seguimos leyendo, ¿qué sucede en el libro de Josué? Dios levanta a otro hombre. Y él es el que lidera al pueblo cruzando el Jordán y conquistando las ciudades en la tierra prometida. ¿Qué quiere decir? Si tú haces algo para descalificarte o si tú rechazas el plan de Dios y el servicio de Dios para tu vida, no creas que vas a frustrar el plan de Dios. No te creas tan importante. Dios simplemente escogerá a otra persona en tu lugar. Y aún lo vemos en el profeta Elías. En 1 Reyes capítulo 19, Elías escondió, tenía miedo por su vida de la reina Jezabel. Y él está metido en una cueva. Y Dios le aparece y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías llorando el asunto dice, no, pues soy el único que te soy fiel, los demás han doblado rodillas delante de Baal, solamente yo me he quedado. Y Dios dice, no es así, son 7,000. Y Dios le alimenta, Dios lo fortalece, y Elías se queda en esa cueva. Otra vez aparece y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías repite la misma historia. ¿Qué hace Dios? Van conmigo, 1 Reyes 19. O sea, el Señor obra sin nosotros. Capítulo 19, versos 15 y 16. El mismo contexto que les estaba describiendo. Mire cómo responde Dios. Y díjole Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, rey, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meula, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Dice Dios, Elías, Elías, de plano no quieres salir de la cueva. De plano te compadeces mucho de ti mismo. De plano, aunque te he fortalecido, no quieres seguir sirviéndome, ¿sabes qué? Regresa a Israel y vas a ungir al tu sucesor. Vas a ungir a Eliseo para que sea mi profeta en tu lugar. Dios obra sin nosotros. Sigue diciendo no a Dios, sigue apagando el Espíritu Santo, sigue entristeciendo al Espíritu Santo, sigue diciendo no a esta oportunidad de servicio, sigue diciendo no a aquella oportunidad de servicio. El Señor puede decir, obro sino con otro. Voy a obrar sin ti porque tú no vas a frustrar mis planes, pero la gloria que hubiera sido para ti ya no será para ti. Encontramos eso en el libro de Jueces también con Barak y Débora. Pero bueno, ya agarran en lo que está diciendo. Si tratamos de resistir al Señor y su voluntad, Él obrará sin nosotros. Pero triste y hay de aquel que no aprovecha su oportunidad de servir al Señor. Por último, y tal vez es lo más pesado, el Señor obra en contra de nosotros, en contra de sus hijos, de sus discípulos. Puede ser. Números 22. Sí, vamos, número 22. Tengo este ejemplo aquí, pero no quiero darles una falsa representación. El hombre aquí, en Números 22, es Balaam, falso profeta, no hijo de Dios, por supuesto. Solo quiero destacar una frase de aquí. Y después veremos otros quienes eran salvos, que Dios obró en contra de ellos. Números 22, verso 32. Estamos hablando de Balaam. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has herido tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para contraarrestarte porque tu camino es perverso delante de mí. Hace un mes más o menos, los miércoles hablamos de esta historia en más detalle, bastante detalle. Como Dios resiste a aquel que anda desviado. Dice el ángel de Jehová, Balaam, he salido para contrarrestarte, para hacerte adversario, para impedir tu camino, para oponerme a lo que tú estás haciendo, porque tu camino es perverso delante de mí. Y quiero que sepan algo. Aunque uno sea un hijo de Dios, cuando tu camino es perverso delante de Él, cuando tú vas por un camino de rebeldía, el Señor se pone para resistir y para ir en contra de lo que tú estás haciendo. Vayan conmigo a 1 Reyes capítulo 11. 1 Reyes 11. Dejé de último lo que jamás deberías querer, lo que jamás deberías buscar. Que el Señor obre en contra de ti. Esto no va a pasar simplemente porque el Señor es malo. Esto no va a pasar porque, bueno, el Señor lo cogió contigo. Esto va a pasar porque tu camino es perverso delante de Él. Porque tú andas desviado, tú andas lejos de Dios, tu mente, tu corazón, tus deseos andan lejos de Él. Y el Señor, no, voy en contra. Yo podría trabajar contigo, en ti, todo eso. Pero ahorita, ¿cómo estás? Lo que me queda es contrarrestar tu camino. Primero Reyes capítulo 11. Encontramos al rey Salomón en este capítulo. Y Salomón, el hijo de David, es aquel tan sabio que Dios le dio sabiduría. ¿Se acuerdan cuando Dios le aparece en sueño y dice, Salomón, ¿qué quieres? Y dice, bueno, yo quiero sabiduría. No sé gobernar, este pueblo es grande. Yo soy un niño. Dame entendimiento, discreción, sabiduría. El Señor se lo da. Ese mismo, 8 capítulos después, agarró otro camino. En versículo 9, dice, y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido dos veces. Noten eso. El enojo de Jehová contra alguien muy querido. Un rey. Alguien especial que Dios había dotado de sabiduría. ¿Pero por qué? Porque el corazón de Salomón estaba desviado. Dios dice, yo no puedo dejar esto pasar. Tengo que mostrar mi enojo contra él. ¿Cómo lo hizo? Verso 14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Idumeo, de la sangre real, el cual estaba en Edom. El Señor obra en contra de nosotros si nuestros caminos han desviado de la santidad y de la obediencia, de la fidelidad. Dios puede levantar un adversario. Levantar un obstáculo puede ser una persona, como puede ser un evento, como puede ser X cosa. Usen su imaginación. Pero el Señor tiene mucho a su disposición para decirte, mi hijo, párate ahí. Considere tus caminos. Tu camino es perverso contra mí. Y ahora yo voy en contra de ti. Sepan que cada pecado es contra Dios. ¿Se acuerdan Lucas 15, 18? El hijo pródigo, cuando reconoció su pecado, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todos los pecados van en contra de Dios. Entonces, no es de sorprenderse cuando Dios, en respuesta a un hábito, a una vida cotidiana de pecado, dice, ¿sabes qué? Vas en contra de mí, yo voy en contra de ti. No para destruirnos, sino para hacernos arrepentir, para hacernos considerar el error de nuestros caminos y volver a Él. Vamos para terminar. Salmo 138. Salmo 138. ¿Cómo obra el Señor? Bueno, comenzando con lo bueno, el Señor obra con nosotros y en nosotros, por medio de nosotros. Él obra por nosotros. Él obra a pesar de nosotros. Y en el sentido triste, obra sin nosotros y obra en contra de nosotros. Que esto sea nuestra oración. En Salmo 138, verso 8, lo voy a leer en mi Biblia. Y yo sé que en la 60 es un poquito diferente. Y después lo cito en esa versión. Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. La senda, Jehová cumplirá su propósito en mí. Que eso sea nuestra oración. Señor, lo que tú tienes planificado para mi vida, las avenidas que tú has abierto para que yo te sirva, esa visión y las recompensas que tú tienes para mí en algún futuro, cumple tu propósito en mí. No dejes la obra de tus manos. Pero para que eso pase, como les dije ya varias veces, necesitamos estar dispuestos para dejarnos usar por el Señor. Que no sea una carga, porque no es una carga. Debemos sentirnos privilegiados. El Señor no está usando a los ángeles en este momento a predicar el Evangelio, sino a sus hijos. El Señor no está usando jirafas y leones para predicar el perdón de pecados al pecador, sino a nosotros. Siéntase bendecido, privilegiado y especial, que el Señor obra a través de un ser miserable como yo, como usted, un pecador salvo por la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra contundente en esta mañana. Siempre cuando nos acercamos a ella con humildad y con un corazón abierto, Señor, esa espada que es tu palabra nos habla directamente. Y con tu Santo Espíritu nos reta, Señor. Señor, yo no quiero que salgamos de aquí simplemente diciendo, bueno, estuvo bueno el mensaje. Y que no haya cambio, que no haya efecto. Es triste, de semana en semana predicamos sobre temas y no hay cambios. No mejora la participación, no mejora la asistencia a la iglesia, no mejoran los diezmos, no mejora la oración, no mejoran muchas cosas, Señor. Y eso es triste para aquel que no se deja moldear por tu palabra. Señor, quebranta los corazones duros y los pescuezos tiesos en esta mañana, porque hay muchos que te dan una pequeña parte de tu vida y no más. Señor, te doy domingo por la mañana de 10 a 1 y no más. Señor, es lo que te doy y nada más. Quebrante ese orgullo, quebrante esa soberbia en esta mañana. Que la próxima vez que cantemos todo a Cristo yo me rindo, que no sea una bola de mentirosos que lo estén cantando, sino de corazones genuinos y sinceros. Digamos, sí, te ofrezco mi vida. Señor, no te he servido por muchos años, pero el pasado quedó en el pasado. De aquí en adelante te quiero servir, te quiero ser fiel. Señor, tú nos llamas a servirte, tú obras con tu creación, y gracias por eso. No sea que llegue el día triste cuando tú obras sin nosotros, porque hemos rechazado tu llamada. No sea el día que tú obres en contra de nosotros, porque nuestro camino se ha desviado de ti, Señor. Señor, tú sabes el mensaje que predicamos esta mañana y el espíritu en que fue predicado. He querido honestamente presentar tu palabra esperando que tu Santo Espíritu haga el efecto que uno pueda hacer. Mis palabras son palabras humanas, pero la convicción del Espíritu Santo es lo que te pido en esta mañana. Y que nuestra iglesia pueda madurar, pueda crecer en espiritualidad. Y Señor, si es necesario sacar cizaña, hágalo, Señor, con el fin de que seamos una congregación de hermanos de que te quieren servir. No somos ni queremos ser un club social, sino un ejército militante en el servicio del Señor, avanzando al reino de Dios en un mundo perverso y en los últimos y postreros días, Señor. Bendice a cada quien que recibió el mensaje y a aquel que ya está renegado del mensaje, quebrante su corazón, Padre, para que hoy día reconozca las verdades que hemos presentado y que no caiga en tierra estéril, sino en tierra fértil, produciendo fruto para alabanza y gloria de tu nombre. Bendice a cada hermano, Señor. Bendice el ministerio público esta tarde. Muchos tratados se van a repartir. Muchos verán una manifestación del Evangelio. Bendice a cada quien que va a participar de una gran manera, Señor, porque hacemos tu voluntad. Ayúdanos a regresar esta noche para seguir aprendiendo en tu palabra. Y que tu pueblo sea alimentado con pasto espiritual, que es lo que necesitamos. Y pedimos que nos guardes en esta semana de tentaciones y de pecado, y de todo lo que nos desvía de tu santidad. Y pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. A la 1:30, en la calle Dexter, estemos predicando. Y a las 7 también de regreso en este lugar. Dios le bendiga. Esperamos verles ahí.